Amén y amén. Iglesia, es por eso que nos juntamos, para adorar el único que es digno de nuestra adoración. En todas las iglesias, celebrémonos a Jesús. Amén y amén. Él es digno, se pueden sentar. Traders Point siempre es un regalo y un honor compartir con nuestra iglesia de familia. Muchos de ustedes me conocen de nuestra iglesia en Carmel. Estoy muy entusiasmado compartir contigo hoy, otra vez. Salimos de una serie titulada Listo para Batalla, equipándonos para la armadura de Dios. La semana pasada empezamos una nueva serie para seguir en esta que se llama Prueba de Batallas, tomando nuestras relaciones más significativas y haciéndolas listo para la batalla, haciéndole resistencia resistente a los ataques que nos vienen. La semana pasada, el pastor Ryan habló de manera más profunda sobre nuestras relaciones y cómo la oración es la base de todo. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Lo que diré hoy lo asume y se basa en ello. Compartimos la semana pasada un versículo de ancla. Viene de Nehemías capítulo 4, versículo 14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos y por sus hijos y hijas y por sus esposas y sus hogares. Si yo fuera suficientemente audaz, yo usaría mi acento escocés de la famosa película de William Wallace. Es con este entusiasmo que queremos equipar nuestra iglesia de hacerle prueba de batalla. ¿Alguien puede utilizar un poquito más de ayuda en nuestras relaciones? Unos cuantos, está bueno. Yo creo que todos pueden. Como vimos, dice, acuérdense del Señor. Y lo hemos mencionado muchas veces en Traders Point. Y ese es tanto lo que requiere para ser seguidor de Jesucristo, que es recordando lo que es verdad y recordándonos hoy. Vamos a ver específicamente lo que se ve en la unidad familiar. Quiero que salgan de aquí hoy. Prueba de batalla en la crianza de tus niños. Yo sé que uno de ustedes escuchándome no son padres y pueden estar tentados de apagarme. Pero lo que encuentro, lo que es escuchen, encuentran más sabiduría de los que no. Y hay mucho para ti hoy, te lo prometo. Muchos pueden llegar a ser padres un día. Y sin mencionar que nuestra iglesia le importa mucho para la generación venidera. Quiero darles un secreto. ¿Están listos? Todo discipulado es simplemente ser padre espiritual. Aunque tenga niños en casa o no, tú estás siendo padre de alguien, o sea, discipulándolos. Muchos de ustedes son niños. Si tienen hijos bajo su techo, quiero que quite la comida, la trocita de tu camiseta. Y sé que no todos padres son iguales. Como yo veo, hay cuatro categorías de padres que me están escuchando hoy. La primera fase es la de disciplina. Son padres que tienen niños de 0 a 5 años en casa, enseñándoles cómo no morir, cómo estar seguros. ¿Cuántos están listos de ser padres y están embarazadas? Si eres un padre con niños de 0 a 5 años, quiero que se representen los que tienen hijos en casa 0 a 5 años. Está bien, no está mal. Dale gracias, un grupo cansado. Siguiente fase son los que tienen niños de 6 a 12 años. Es la fase de entrenamiento, cómo poner bien los pantalones, educación básica. Si tenemos a niños de 6 a 12 años en nuestros hogares, escuchamos. Hagan un poco de ruido, un poco más de energía. Siguiente fase es el de entrenador. Son los años de adolescentes. Aquí me encuentro yo, enseñándoles cómo llegar a ser adulta, cómo no responderte sin gracia. Los que tienen niños en casa 13 a 19 años, esa es mi gente. Ahí sí. La última fase, decimos, la fase de amistad. Son padres que tienen hijos de 20 años y arriba. Para ser honesto, No puedes ser amigo con una niña de 3 años irracional, ni un adolescente racional, pero puedes ser amigo con alguien de 20 años y arriba. Esos padres que tienen niños de 20 años para arriba. Está bien. Estoy curioso. ¿Hay alguien en las 4 categorías? Hey, tenemos. Que Dios te bendiga. Ya, basta. Nos está apenando a todos. Sabemos que sabes hacer bebés, ahora hacemos discípulos. Hoy quiero enfrentar nuestra amnesia espiritual como padres y madres. Quiero que recordemos la manera olvidada. Quiero que vayan a su Biblia. Vamos a estar en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, al principio de la Biblia, creo que 4 o 5 libro. Puede ser que no eres padre, pero has sido impactado. Y cuando empiezo, quiero enfrentar una misconcepción grande que hay acerca del ser padre y madre. Es difícil. Yo estoy de desacuerdo. Ser padre o madre no es difícil. Es imposible. Un amén, por favor. Es más allá de lo difícil. Tenemos personas quebrantadas y pecadoras que intentan ayudar y crear a otras personas quebrantadas y pecadoras, y eso necesita asistencia divina. Crear un niño no es para los débiles. ¿Tú crees que entrenar para ir al baño a su cachorrito es difícil? Pero no es aceptable tirar tu hijo de 1 año en la yarda todavía. Uno que piense que lo de 2 o 3 es lo más difícil. Es difícil, sí, estoy de acuerdo. Yo recuerdo en esta fase, uno de nuestros niños, que no voy a nombrar, que pasó 6 meses de su vida en esta fase solo diciendo la palabra no. No, no estoy bromeando. No, no. ¿Quiere dulces? No. ¿Quiere helado? No. ¿Quiere volver de donde viniste? No. Y mamá dijo no a ese también, al último. Luego pasa a los terribles 13. Adolescentes, las emociones, pubertad, drama relacional. Son 10 veces más inteligentes que tú o yo jamás serán. De broma. Yo no tengo niñas, pero hay chance que puede ser más complicado. Me dicen que es en los últimos 2 servicios. Brooke y yo tenemos 2 niños. Tengo que tener cuidado las cuentas que comparto hoy. Porque aunque lo digo un poco vaga, yo voy a decir quién fue que lo hizo y voy a decir, lo siento, Cameron, a uno de mis hijos. Estamos llegando al final del primer viaje. Hemos pasado por esa fase y estamos entrando en una fase nueva. En el último mes, graduamos a nuestro hijo mayor del colegio secundario y el menor ya sacó su licencia de conducir. Tengo fotos de ellos para probar que no estoy mintiendo. Son reales, son niños increíbles. También son elegibles. Ya no estamos cambiando pañales, comprando fórmula. No estoy pagando una fortuna en el cuidado de niños. Antes yo pensé que no podía ser peor, pero ahora estoy viendo los costos de la universidad, comprando un montón cantidades de proteína, niños adolescentes, y no tengo uno, sino 2 adolescentes en mis seguros de auto. Tengo que terminar rápido para donar sangre antes que termine el día, para ganar dinero. Los desafíos son reales. Estamos intentando crear esos hijos en un mundo muy hostil. No es difícil, es imposible. Las presiones de esta edad es increíble. Escuchamos mucho de lo que difícil es ser un niño en esta cultura, en este clima, y lo es. Hay una guerra contra nuestros hijos. Sobre identidad, verdad, sexualidad, moralidad, para nombrar unos cuantos. Y si es cierto que nunca ha sido más difícil ser niño en esta generación, que creo que lo es, también significa nunca ha sido más difícil ser un padre a ellos en esta generación. He mencionado unas de las cosas, de los ataques que enfrentamos, pero una dificultad más allá es que este es el aplauso que escuchamos antes. 1/3 de ellos son padres o madres solteros. Es cierto. 34% de los niños estadounidenses viven en hogares monoparentales. Ser padre es difícil en sí. Y 1/3 de nosotros no tenemos a nadie más para pedir ayuda. Deja eso entrar. Hay razones por eso. No hay pena, no hay condenación aquí. pero hay apoyo, hay ánimo, hay amor. Tomamos un momento. Animémonos a nuestros padres o madres solteros para que se sienten el amor que tienen aquí y el apoyo. Quizás tú no eres padre o madre y lo has hecho. Busca un niño o un madre o padre soltero. Anímeles, apóyeles, ámalos. Lo necesita más que nunca. La familia no está bajo presión. Está bajo asedio. Está bajo ataque. Estamos en una batalla. Y como iglesia, nuestra misión es para equiparte para la batalla. Si no tomamos control de nuestros hogares, Satanás lo va a hacer alegremente. Para tomar control y destruir a nuestras familias, la relación más centrada en Dios. Y el matrimonio y la familia está arriba de esa lista. Aquí la cosa. No tienes que permitir que lo haga. Si quieres estar prueba de batalla en una lucha contra fuego, que tengo chaqueta prueba de bala, casco, un escudo. También yo correría como niño de 5 años. La familia está bajo ataque. Y si queremos estar protegido y victorioso, necesitamos instrucciones claras para equiparnos. Hace 20 años atrás compré mi primer tele solo. Un tele gigante de 42 pulgadas, un plasma de Panasonic. Era tecnología nueva en aquel tiempo. Recuerdo, recibí un manual de 40 páginas. Cómo mantenerlo, buscar problemas, ayudarle a tener más años. Usar esas puertas de HDMI para conectar juegos. Sabía todo de ese tele. Sí, soy ese tipo de hombre que leo el manual. Así soy. ¿Sabe quién no recibe crédito? Los que escriben manuales. Si tú eres un escritor de manuales, gracias. Yo les veo. Y tú, unos meses después de comprar esta tele y aprender todo, Brooke y yo estamos regresando al hospital con un bebé nuevo. Y yo no recibí ningún manual. Fue una salutación y dice una buena suerte, que todo salga bien. 18 años después, acabamos de botar esa tele y ahora voy a botar mi niño en unas semanas que va a la universidad. Compré 4 boletos para Arizona y solo 3 vamos a regresar. También la Biblia no nos da muchas instrucciones. Y cuando vemos a la Biblia, las familias que leemos están repletas de problemas. Padres que quieren matar a sus hijos, hijos que quieren derrotar a sus padres, adulterio, abuso. Hasta la familia de Jesús tuvo problemas. Tú sabes, fue Kevin McAllister viejo que cuando fueron a la capital lo dejaron por atrás. Pero la Biblia nos da unas instrucciones y guías que nos puede cambiar fundamentalmente de cómo seguimos a Dios, crear a nuestros hijos y invertir espiritualmente en otros. ¿Qué dice Dios? Si tienes tus Biblias, vamos a ver Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 4 a 9. Voy a leer uno de los textos más sagrados y fundacionales en toda la escritura, de todas las leyes. El pueblo judío seguía este tan cercano por 33.500 años hasta hoy en día. Es conocido simplemente como la Shema. Cada buen judío sabía la Shema. Lo recitaban, lo memorizaban y lo obedecían. Un par de semanas atrás, hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si quieres estar prueba de batalla en un mundo que grita de su verdad y definiciones de moralidad y sexualidad e identidad, comienza con eso de los primeros mandatos que Dios dio a su gente, la Shema. Vemos juntos. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Inclúcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Átalas a tus manos como un signo. Lléveselas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Voy a pasar ahora versículo por versículo. Vamos a ver versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. La palabra hebrea Shema significa simplemente escucha, entender, obedecer y entendimiento y obediencia. Tiene que recordar, cuando escribieron la Biblia, no había capítulo ni versículo. Lo añadimos después para poder navegarla. Lo que hicieron para navegar la escritura es que tomaban una palabra clave y decían Shema en esa sección entera. Decían con diferentes escrituras. Y cuando escuchamos la palabra Shema, escucha, significa más que es solo escuchar. Significa acción. Fue una declaración que Yahweh es el Dios verdadero. En un pueblo de muchos dioses, señalaba su unidad, su supremacía. De aquí empieza nuestra fe. El Señor, solo el Señor, solo. Versículo 5. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. ¿Cuánto? Todo. Todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 5. ¿Te parece familiar? La Shema fue la gran comisión y el gran mandamiento antes que Jesús lo habló. Tú sabes la gran comisión, haga discípulos de todas naciones, bautizándolo en nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que te he mandado. Ese maneja la iglesia hoy, el gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, todo tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Y ama a tu vecino como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. Jesús tomó 633 leyes en una ley de dos partes, la Shema. No eran nuevos cuando Jesús les dijo. Sus antepasados espirituales seguían un mandado de Dios por 1,000 años antes, solo para estar refinado y reforzado por Jesús. Y él enfatiza ese punto aquí, porque estaban perdiendo el punto y sobrecomplicar el mandato simple que Jesús está recordando. Y estamos haciéndolo desde aquel entonces. No hemos fallado, ¿verdad? No creo. La Shema nos ayuda a recordar que Dios no es parte de tu vida. Él es tu vida. Esa es la idea detrás de la Shema. Él es lo más importante. Es donde muchos de nosotros nos metimos en problemas. Fallamos de recordar y seguir en su camino y ponerle en su lugar apropiado. Por eso sigue en versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras hoy que te mando. Deuteronomio 6:6. Muchos de nosotros estamos comprometidos a muchas cosas. Y si te preguntaban a tus amigos y amigas y familiares, ¿qué dirían de ti? No preguntando a ti, no. Si preguntara a tus amigos y familiares, ¿qué dirían de ti? ¿Éxito? ¿Tu trabajo? ¿Dinero? ¿Estado? ¿Están convirtiendo a tu partido político? Quizás dicen golf o pickleball. No hay pena en ese juego. Ya, ahí vamos, ya, pickleballers. Quizás dirían bienestar o sus hijos. Aquí es la cosa. Con todo corazón, con entusiasmo, requiere tus primicias, tus primeros y mejores. Y si algo más está agarrando esta tensión, no es Dios. Es claro aquí que Dios es el primero y más importante, y ahí no para. Él da instrucciones prácticas para nosotros y padres en particular. Antes de ver eso, quiero hacer una pregunta a todos los padres escuchando hoy. ¿Cuál es tu meta, tu objetivo en la crianza de los niños? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu meta criando a tus hijos? Para los de 0 a 5 es solo sobrevivir. Y está bien, he estado ahí, lo sé. Pero si no estamos claros, no vamos a llegar a la misma destinación. Vamos a llegar a un lugar diferente, haciendo otra cosa sino discípulos. Había una encuesta y preguntaban a los padres su prioridad más importante para los padres, para sus hijos. Aquí son las cosas que encontraron. Más importante, que sean honestos y éticos. 91%. Me gusta, ¿es bíblico? Y también dijeron que sean independientes financieramente. Que encontraron trabajos que disfruten. Son las cosas más importantes que 9 de cada 10 padres querían para sus hijos. Y muy abajo en la lista encontramos que sus hijos comparten sus puntos de vista religiosa. Padres, no se olvide de tu camino. No se olvide de tu camino. En otras encuestas encontré cosas similares y decían la misma cosa. Los padres quieren que sus hijos fueran miembros contribuyentes de la sociedad. Y en sí no es malo. Pero quiero decir, ¿solo eso? ¿Jesús murió por eso? ¿Producir miembros contribuyentes de la sociedad? ¿Podemos hacer mejor? ¿Qué creen? La verdad, no vamos a estar ante Dios un día y que nos pregunta, ¿llegaron a ser contribuyentes a la sociedad tus hijos? No va a preguntar si los ayudamos a recibir beca a la universidad, o cuántos deportes y extracurriculares jugaron, o si llegaron a ser financieramente independientes. No sé si Jesús habló de cualquiera de esos, o Él hizo cualquiera de esos. ¿Cuál debe ser nuestra meta, entonces? Nuestro objetivo. Te ofrezco una pregunta para ayudarte a pensar en cómo puede ser ese goal o objetivo para ti. Si estás apuntando, aquí sería buen tiempo hacerlo. ¿Mi forma de criar a mi hijo está formándolo más a la imagen de Cristo? ¿Mi forma de criar a mi hijo o hija está formándolo más a la imagen de Cristo? Funciona para todas las relaciones de la misma manera. Novio, novia, amistades, abuelos. Si tú estás llevándolo a Cristo o fuera de Cristo. Nuestro objetivo es crear a nuestros hijos en la imagen de Dios, no nuestro. Quizás no lo queremos escuchar, pero es igual cierto. Tus hijos no seguirán tus consejos. Los padres de adolescente dicen, sí, sabemos. Quizás los otros no saben todavía. Tus hijos no seguirán tus consejos, pero seguirán tus ejemplos. Mis hijos no van a amar y servir a Dios como lo digo que lo deben hacer. Van a amar y seguir a Jesús, a Dios, como ven que yo lo hago. La intencionalidad que mi esposa y yo hicimos para nuestra familia lo van a poner en su familia. Entonces, pelea por tu familia. Ama a Dios con todo tu corazón, con tu todo. Padres, si solo escuchen una cosa hoy, quiero que sea esa. Tú eres el principal discipulador de sus hijos. Tú. Ninguna otra persona. Aunque sepas o no, no solo estás creando hijos, estás creando discípulos. Depende de lo que lo están discipulando. Y a los que están escuchando aquí que no son padres, lo mismo aplica. Quizás copiamos o replicamos a otros lo que somos. Es el camino olvidado que tenemos que reclamar hoy. Padres, quiero que toma un profundo vistazo a tu corazón. Y si el éxito de tu hijo, si el éxito de tu hijo es más importante que el alma de tu hijo, has perdido tu camino. Has perdido tu manera. Debemos ser los discípulos o los discípulos principales de nuestros hijos. No la escuela, no la media, no la cultura, no Bluey o Blues Clues o cualquier programa de tele. Hasta la iglesia, lo bueno que es, no es primario. Estamos aquí para ayudarte, empoderarte, estar a tu lado. Y quiero que sepas que hay muchos recursos aquí en la iglesia. Si no tienes la aplicación de Traders Point, bájalo hoy. Haga clic en el botón de More, Más. Hay mucho ahí para tus hijos, para tus padres, ser mejor padre o madre. Tener conversaciones espirituales con tus hijos diariamente. Compartir el evangelio con ellos. Debes utilizar estas herramientas. Pero si crees que el ser padre espiritual es solo dejar el hijo en una iglesia como un entrenador o como un profesor que lo va a enseñar, has perdido tu camino. Padres, somos los discípulos principales de nuestros hijos. Y quiero que escuche eso. Si nuestra fe no es auténtica en el hogar, nuestra fe no es real. No digo eso con condenación, lo digo como un pastor, pero si tu fe no es real en tu hogar, tu fe no es real. Tu fe tiene que importar. Lucha por tu familia. Recuerda el camino olvidado. Sé que cada padre o madre que me está escuchando sabe que quiere ser mejor padre o madre. Hablo con ellos todo el tiempo. Yo soy el mismo. Yo fallo todo el tiempo y quiero ser mejor padre. Quiero que sepan de un secreto que te va a ayudar a ser mejor padre o madre. ¿Quieres escucharlo? Ok, te lo voy a dar ahora. Para ser un mejor padre o madre, sé un mejor discípulo. Solo eso. Dame un premio de paz Nobel. Para ser mejor padre, sé un mejor discípulo. Si te pareces más a Jesús, tus hijos van a parecer más a Jesús. Para ser mejor esposo, esposa, amigo o amiga. Sé mejor discípulo de Jesús. Padres, reclama tu rol como un discípulo principal de tus hijos. Y hágase pregunta. si mi manera de ser padre o madre está formándolos más a la imagen de Jesús. Aquí es manera útil para pensarlo. Quizás conoce el trabajo de David Brooks, es autor y da buen trabajo de enseñar eso. Dice cualidades de elogio sobre cualidades de currículum. Enfocamos mucho de nuestra energía en cualidades de currículo, logros, trabajos, cosas que hemos hecho bien. Pero tenemos que trabajar más en las cualidades de elogio, que hablan en el funeral de quiénes son, el fruto que han demostrado, cómo amaban a otras personas. Enfocando en cualidades de currículum, es enfocando en las cosas de que hablamos de nuestras fuerzas, pero hablando o enfocando en cualidades de elogio, es enfocar en nuestras debilidades. Para decirlo de otra manera, ese fruto que yo trabajo de producir, que el fruto que Dios produce en mí. ¿Ve la diferencia? Para muchos de nosotros, la mayoría de nuestro tiempo y energía es para desarrollar las cualidades del currículum o nuestras buenas cualidades. Somos administradores de nuestras vidas. No quiero estar yo ante Dios al final y hablar de cómo son las vidas de mis hijos y para que Él me diga que perdí tantas horas en desarrollando la cosa equivocada. Entonces, déjanos enfocar en poner cualidades de elogio en nuestros hijos, el fruto que viene del Espíritu. Te quiero dar tres preguntas que te van a ayudar a pensar en esas cualidades de elogio. ¿Qué quiero que mi hijo o hija sepa sobre Dios? Qué buena pregunta. ¿Qué quiero que mi hijo o mi hija sepa sobre Dios? Sus cualidades, el mundo que hizo en que se encuentran, sus promesas. Segunda pregunta, ¿en quién quiero que se convierta mi hijo o hija? Esas son cualidades de elogio. ¿Qué tipo de carácter le quiere enseñar? ¿Cómo quiere que la gente lo conozca? ¿Quién quiere que tu hijo llegue a ser? Tercera pregunta es esa. ¿Cómo puedo preparar a mis hijos para la batalla? Esa pregunta que está haciendo la iglesia, tú debes hacer la misma pregunta a tus hijos. ¿Cómo puedo prepararlos para este mundo, ser embajadores del reino de Dios? Esas preguntas te van a ayudar para formar lo que van a ser tus hijos. Quiero ver un vistazo a las instrucciones que nos dio Dios otra vez. Versículo 7 en Deuteronomio. Dios dice, inclúcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Deuteronomio 6:7. ¿Alguien ha tenido que repetirse vez tras vez? Yo nunca. Yo digo a mi hijo una vez, limpia tu cuarto y milagrosamente lo hacen la primera vez. No lo creo. Si importa, lo repetimos vez tras vez. No solo dices, estoy seguro que le dijo que miren las dos maneras antes de cruzar la calle. No, lo dice vez tras vez. O no digas, creo que te di hace 2 años que te amo, ¿verdad? No. Lo dicen repetidamente. Lo dice vez tras vez. No sé ustedes si pueden relacionarse, pero para mí, ser padre se siente como ser profeta del Viejo Testamento. Siempre tienes razón y nadie te escucha. ¿Alguien puede identificarse con eso? Va a ser frío, debes poner un abrigo. Nah, estoy bien. Esa comida caliente va a quemar tu boca. Nah, estoy bien. Siempre me dicen eso, pero ustedes tienen la idea. ¿Por qué repetimos la verdad vez tras vez o repetidamente? Porque si no conoces la verdad, eventualmente vas a creer una mentira. Si conoces la verdad, eventualmente vas a creer una mentira. Este es donde la duda y la confusión entra. Y si olvidamos nuestro camino, vamos a llegar al lugar equivocado. Si fallamos de recordar las instrucciones del pasado, puede arruinar nuestra futura. Unos, escuchándome hoy, recuerden, en el 1986 había una misión de NASA, una tragedia. Yo estaba como en el primer grado y recuerdo de haber escuchado, pero recuerdo la historia. Trágica. Un minuto después del lanzamiento, explotó matando a los 7 y uno era profesora que iba a ser la primera ciudadana en el espacio. Lo que hizo la tragedia peor fue que era preventible. Fallaron de recordar En la presión y el apuro de varios atrasos, los líderes de proyecto empujaban y ignoraban las instrucciones y el aviso de los ingenieros que le dieron. Una década antes descubrieron que si hacía mucho frío fuera, iba a compromisar el sello tórico, una de las partes más sensibles del proyecto, y seguramente en una mañana fresca en la Florida lo hizo. Y mientras hicieron otras cosas más prioridades en su éxito, mal descuidaron la cosa y más sencillo y fundacional, y algunas personas pagaron el último precio. Y es un ejemplo extremo, pero si fuéramos padres o madres honestos, estaríamos igual. Estamos corriendo, alistando a los niños, dándole cada oportunidad, poniendo en cada extracurricular, cada deporte, para que avancen y tengan éxito, para que lanzan. Pero en hacerlo, es posible que perdimos que recordaran el Señor en este viaje, fallando de recordar el camino olvidado en una mejor manera. Y miles de años atrás, Dios nos dio un camino. Repite estas verdades vez tras vez a tus hijos. Cuando estás en el hogar, ¿alguien está en el hogar con sus hijos? Cuando estás en el camino, ¿alguien está en el camino con tus hijos? Yo sé. Reclama esos tiempos que ya tienes. Apagan y guardan los aparatos. Cuando se acuestan y cuando se levantan. Uno se acuestan los hijos. Yo sé, los padres de 0 a 5 años están solo orando que sus hijos duermen. Pero la cosa irónica, cuando llega mi fase, ahora es al contrario. Estamos rogando a nuestros hijos que salgan de su hibernación. ¿Pueden salir de cuarto a jugar con juego con nosotros? Es increíble cómo eso cambia. Iglesia, escúchame. No tienes que crear nuevas cosas para hacer más. Simplemente tienes que readministrar y reclamar el tiempo que ya tienes. Ese es lo bello y lo sencillo de la ley, de la Shema. La Escritura sigue en versículo 8 y 9. Dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio 6, 8 a 9. Ese es como grafiti de tatuaje. Es raro. ¿Hay que buscar una lata de pintura y escribir la escritura en tu casa? No, no haría eso. Quizás tatuajes, no sé qué pasa ahí. Pero te puedo decir un poco de lo que está sucediendo. Los judíos tenían lo que se llamaban falacterias. Eran cajas pequeñas de cuero y ponían pedazos de escritura dentro de las cajitas y los ponían con faja o cinturón en su frente. Lo ataban a sus brazos. Y es diferente de lo que vamos a hacer hoy, claro. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso de manera física o de manera tangible? Tenemos teléfonos y sé que lo ves centenares de veces diariamente. Podemos cambiar el papel o el fondo a una escritura en el teléfono. O busca las pulseras que hay para recordar a Jesús, para poner escritura frente a ti. Puede ser tatuaje o tarjeta de memorización. O aplicación en la Biblia, o llevar tu Biblia. Simplemente busca maneras de mantener la verdad de Dios, sus leyes y promesas, frente a tus ojos y, últimamente, frente a tu corazón. Es por eso que hablamos aquí de conectarse en grupos, estudiando la palabra de Dios juntos, tener tu propio tiempo de devoción para procesar con otras personas. La mejor manera para convertir las mentiras es saber la verdad. Integra la palabra de Dios en el ser padre y madre, en tus hijos. Yo veo la escritura y la Shema y estoy viendo unos temas y quería que lo vieras, ser un padre piadosa contra un padre del mundo. Y lo puse aquí a la izquierda, son padres piadosas o padres y madres de Dios. Prioriza el desarrollo espiritual en tus hijos. Un padre o madre mundial, ellos priorizan el desarrollo físico o intelectual. No estoy diciendo que esas cosas no son importantes. Son importantes para mí también. Pero no son los más importantes. Es un asunto de dónde está tu corazón en cuanto a la prioridad. Es la diferencia entre ser padre piadosa y de mundo. Los padres piadosos hagan sus niños más como Cristo. Uno de mundo hace su hijo exitoso. Hay gran diferencia. la trayectoria de esos. Los padres piadosos enseñan a sus hijos la verdad de la palabra de Dios. Los padres del mundo permiten que sus hijos descubran su propia verdad, lo que sea ella. Los padres piadosos equipan sus hijos para interactuar en este mundo. Entienden que no es nuestro hogar y Dios nos puso aquí con un propósito. Los padres del mundo permiten que sus hijos lleguen a ser como el mundo. Y por último, los padres piadosos, el meta es placer a Dios. Él es el público para quien vivimos. Los padres mundiales, su objetivo es placer a los demás en cómo ellos ven su aprobación. Pueden ver la diferencia en eso, ¿verdad? La realidad es que yo sé que he estado en el lado equivocado de este gráfico más de lo que me gusta, y ustedes me imagino también. Pero cuando lo reflejo en mi vida de ser padre, la cosa que me da más orgullo es cuando la gente dice lo bueno que son mis hijos. No los logros que han hecho, pero quiénes han llegado a ser, cómo han reflejado a Jesús y el fruto que viene del Espíritu. Son esas cualidades de elogio. No hay nada mejor. De hecho, recibí un mensaje la semana pasada, un mensaje en Instagram de uno de los que voluntarios de la iglesia, y me envió este mensaje. No lo conozco, no me conoce a él, lo conocí hoy, un hombre increíble. Dice, Bart, sirvo en Traders Point en el noroeste. Conocí a tu hijo Camden en el campamento y quiero decirte algo que fue un líder fenomenal en el campamento. Camden estaba involucrado con los niños, haciéndose presente. Puedes ver que cómo los niños interactuaban con él, que ellos le gustaban, porque demostró su amor y fue intencional con su tiempo. Solo lo vi sin su grupo cuando estaba ayudando a los empleados para recoger basura y barrer después de comidas. Fue en ese momento que los hijos vieron a él sirviendo a ellos como Cristo. Tuve oportunidad para hablar con él en un par de actividades, para platicar con él. Y es increíble ver cómo está liderando, por ejemplo, qué niño especial tienes. Cualidades de elogio sobre cualidades de currículum. Objetivo de padre ahí. Todos esos padres que están en esa fase donde el niño dice no por 6 meses, hay redención para ti. Estoy tan orgulloso de mis hijos. Escucho eso de ambos todo el tiempo. Esa semana recibí 3 textos de mi hijo y escuché de mucho de los líderes y me importa mucho. Tenemos increíbles líderes invirtiendo en nuestra siguiente generación aquí en Traders Point. Podemos celebrar la siguiente generación y los líderes que lo están guiando. Les he dicho, todo el discipulado es ser padre o madre espiritual. Esos son los objetivos que quiero tener en mi crianza y creo que tú lo quieres también. Para muchos hoy es un llamado al centro, reclamar el camino olvidado, mejor manera. Aquí está la cosa, padres, puedes hacer una opción. Puedes elegir dejar ese lugar igual que lo dejaste, seguir el mundo. Es en tu poder hacer. Pero también puede ser a escoger aquí y ahora dejar este lugar diferente de cuando entraste, más intencional con que viniste. Creo que hay personas escuchando mi voz que van a hacer una diferencia, que van a cambiar cómo crían a sus niños. Va a cambiar su árbol familiar y la gente en que invierten ellos. Para los que no son padres aquí hoy, quiero que sepa algo de los padres. Somos muy duros con nosotros mismos, madres especialmente. Yo sé, madres. Y hay una razón, son muy autocríticas, porque hay un enemigo que quiere destruir tu familia y un enemigo que crean en mentiras que no son verdades. Quiero decir hoy, ya basta. Satanás quiere decir que no hemos hecho suficiente, que equivocamos mucho y que no hay chance para redimir a nuestros hijos. Y Dios dice al contrario, Él especializa en hacer cosas rotas nuevas. Dejamos ayer ser ayer y que la verdad gana sobre las mentiras. Y hoy sea un nuevo día. Crear a los niños no es difícil, es imposible. Es por eso que necesitamos la ayuda de Dios. Y es por eso que estoy agradecido que nos dio esta manera olvidada para hacernos prueba de batalla. Ahora, escucha, iglesia. no van a ser padres o madres perfectos, pero pueden ser padres con propósito o intencionales. Muchas veces me preguntan como pastor, ¿cuáles son unas recomendaciones de libros que debemos hacer? Recomendaciones. Muchas veces le digo lo mismo. Escoge uno. ¿Cómo? ¿Cómo escoge uno? Escoge uno. Vaya a Amazon y busca un libro. No importa qué libro escoges. Ya me has dicho todo que debes saber, como tú, como padre, que estás, te importa y eres intencional. Es más importante que el tipo de libro que escoges. Puedes estar pensando que ese es todo bueno, Pastor Bart, pero ¿qué hacemos? Es lo mismo aquí. Haz algo. Haz algo que no estás haciendo actualmente para reclamar este camino olvidado. Para ti, quizás, recites este Shema cada día de Deuteronomio o llegues a ser mejor discípulo para entrar en un grupo pequeño o tomar la clase arraigado aquí, rooted. O quizás reclamar ese tiempo en el tiempo de poner a su niño en esa cama. O poner la palabra de Dios frente a tus ojos y corazón con tu familia. O priorizas desarrollo espiritual sobre cualquier otro tipo. Ve, el Shema es una instrucción y una declaración. Eres tú suficientemente audaz para hacerlo tu declaración. Hay cuatro cosas que yo veo para resumir nuestro mensaje hoy. Debemos comprometer con todo corazón a los mandamientos de Dios. Debemos repetirlos una y otra vez. Debemos hablar de ellos a nuestro ritmo habitual. Y debemos tenerlos presentes en nuestros ojos y en nuestro corazón. Padres, estamos en una batalla. Y si quieres estar preparado de batalla, lo puedes ser. Recuerda el camino olvidado. Recuerda el Señor que es grande y glorioso y lucha por tus familias. Unos de ustedes entraron hoy al punto de tirar, como dicen, tirar la toalla, de abandonarlo, de darte por vencido. Hoy no. Lucha por tu familia. Lucha por tus hijos. Lucha por tu negocio. Lucha. Yo veo a uno de ustedes fuera luchando por un estacionamiento. Entonces, luchamos por nuestras familias. Iglesia, ¿cómo se vería si cada padre de Traders Point repitiera, ama al Señor con todo tu corazón, mente y espíritu y fuerza, en vez de repetir, vaya ahí, haga tu mejor? O si tomamos un viaje de la iglesia o del juego o de la película o de cine y hablar de cómo Dios está trabajando en nosotros en vez de cómo trabajamos en X cosa. Y si todo padre invirtiera al mismo tiempo y energía en el desarrollo espiritual de nuestros hijos que hacemos en lo de atlética o académico. Y si enseñáramos a nuestros hijos de los principios de dar a Dios nuestras primicias con todos los recursos que administramos, no solo en encontrar un trabajo que les gusta. Y si reclamamos el camino perdido para hacer una prueba de batalla, cambiaría vidas, familias y nuestra ciudad. ¿Alguien quiere una familia así hoy? Sí. Iglesia, mi pregunta a ti es, ¿reclamarías tú este camino olvidado? Si eres un padre o una madre y si quieres eso hoy, yo quiero eso para ti y quiero orar una oración de bendición sobre ti. Quiero que te ponga este pie. Si tú eres un padre o madre, quieres eso para tu familia. Celebrémonos a nuestros padres y madres. Padres, quiero que hagan una cosa, para obedecer las palabras que leímos y escuchamos hoy, lo que significa ser discípulo, obedecer esos mandamientos. ¿Escuchaste hoy sobre qué tienes el poder para cambiar? Reclama tiempo en el carro, tiempo de ir a cama, redime esa cosa, ponga la palabra de Dios frente a tu familia. Invierte en el desarrollo espiritual más que en las otras cosas. Ahí vas a encontrar familias que son pruebas de batalla. Oro para ustedes ahora. Dios, doy gracias para cada hombre y mujer parado y cada familia representado aquí hoy. Y estoy de acuerdo con ellos que les dé lo que necesitan. La audacidad para ser el discipulado principal en sus familias. Señor, que reclamamos el gran Shema para nuestra familia. Reconocemos que tú eres el Dios sobre todas cosas y que te amamos con nuestra toda nuestra mente, corazón y fuerza. y que podemos buscarte con todo nuestro corazón y obedecer tus mandamientos. Oro que les dé ánimo y para ser los discípulos, los hacedores de discípulos principales en su familia. La iglesia necesita, nuestro mundo necesita y nuestros hijos lo necesitan. Que te demos el honor y la gloria. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponemos en práctica esta declaración sobre nuestras familias hoy.